Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi. Oyentes del programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Nos acompañamos en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habla Armando Rusi. You are my soul. La semana pasada teníamos un programa bastante interesante, bastante cinéfilo, ¿no? Es un programa de promoción al espacio cineclubista, esta vez específicamente al espacio la videocasetera que funciona en A Seis Manos. Teníamos la semana pasada a Fernando Chávez, quien es su fundador y director, programador, etc. de este espacio. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, tus emisoras.
Hola Armando, muy feliz de nuevo de estar acá.
Bueno Fernando, quedamos con mucha expectativa, ¿no? Quedamos con mucha expectativa porque apenas tratamos cuatro títulos de lo que se va a llevar a cabo este mes y pudimos escuchar música muy interesante también que introduce un poco el tema de estas películas. Hablemos un poco de qué se viene, cuáles son los títulos de los que vamos a hablar hoy en forma general.
Primero vamos a arrancar hablando de El Más Allá de Lucio Fulci, que se proyecta también el otro mes. Hablamos de Roma, de Federico Fellini, y finalmente con Scorpio Rising de Kenneth Anger.
Kenneth Anger, ¿no? Bueno, esos pesos pesados del cine. Bueno, estimado Fernando, hablemos un poquito de Fulci, ¿no? Fulci es todo un paradigma también dentro del cine, es una figura polémica, controvertida. Por unos lados muchos dicen que es un maestro, por otros dicen que es un director menor de serie B, pero sin embargo siempre será un director de culto. Hablemos un poquito del Más Allá de 1981 y un poquito de este director, quién es, y también tenemos una música para escuchar, ¿cierto?
Claro, claro que sí. Lucio Fulci es uno de los directores más representativos del cine de terror italiano de los 70s y de los 80s. Se ha convertido en la figura de culto rescatada en estos últimos 15 años quizás, o sea, no solamente pues por los italianos, sino también incluso por directores de industria hollywoodense, incluso como Quentin Tarantino, que no ha tenido como referencia y que incluso participó en la restauración de esta película en el 98. Esta película se relanzó en Estados Unidos en el 98 y desde ahí se volvió un poco famosa y tuvo su seguimiento de culto. Antes era mucho más difícil de ver. Es una de sus películas más populares también. Por supuesto, es una de las menos narrativas, por decirlo así. También es una de las más granguiñolescas, una de sus características de su cine de terror y por lo que muchos de sus seguidores pues lo adoran es precisamente por sus escenas grotescas, pero precisamente también lo interesante de esta película es cómo retoma incluso a Antonin Artaud un poco, incluso okay, él mismo lo ha dicho que él ha retomado a Antonin Artaud no solamente en esta película sino en muchas de muchos títulos de que hizo durante su carrera. Y también él a veces explicaba que sus películas no era que necesariamente tuvieran o no narrativa, sino que él las describía como un cine absoluto que se describe no necesariamente por su argumento, por su historia, sino por sus imágenes y por la experiencia que le otorga a los espectadores. Y El Más Allá definitivamente es una de las mejores pruebas de ese concepto que él siempre quiso realizar a través de su cine.
Bien, hablemos un poquito de la película, obviamente sin dañar la expectativa al espectador, ¿no? ¿Qué vamos a ver con El Más Allá de señor Fulci?
El Más Allá es la segunda de una trilogía perdón, no es la tercera de una trilogía, que él no, él nunca dijo oficialmente que lo era, pero sus fanáticos la bautizaron como una trilogía, que inicia con Miedo en la Ciudad de los Muertos Vivientes y Aquella Casa al Lado del Cementerio. El Más Allá relata la historia de una muchacha que llega a un hotel abandonado en Luisiana, en Estados Unidos, en donde poco a poco empiezan a aparecer ciertos, por decirlo así, no sustos, sino sin, le empiezan a pasar cosas bastante curiosas, extrañas,
Paranormales.
paranormales. En realmente lo que hace Fulci es presentar este ambiente y presentar todo este ambiente pues pesadillesco que ella empieza a vivir poco a poco, para ir descubriendo que el hotel realmente descubre un secreto maldito en el sótano, el cual nos desvela toda la aventura que ella va a tener a través de toda la
Que es el
película.
secreto que descubriremos todos los espectadores que iremos el próximo
Es el
miércoles, ¿no?
primer, sí, es el primer miércoles de mayo a las 7 de la noche.
Bien, estimado Fernando, vamos a escuchar el tema principal, tengo entendido.
Compuesto por Fabio Fritzi, que también era uno de los
Fabio
compositores clave
Fritzi, uno
de
de los grandes, ¿no?
uno de los compositores clave y compuso casi para todo el cine de Fulci de los 80.
Bueno, escuchemos pues este tema principal del Más Allá de 1981 de Fabrizi, un poco para entrar en esta onda paranormal. Ahorita vamos a hablar de uno de los grandes autores de toda la historia del cine, uno de mis preferidos, estimado Fernando, y nos referimos nada más y nada menos que al maravilloso Federico Fellini, ¿no? Federico Fellini, pues muchos de ustedes, los oyentes, habrán tenido el gusto de ver sus películas, pero pues hoy vamos a hablar un poquito también, porque también tenemos una maravillosa película, ¿no? Roma, Roma, es al final finales de los 70, ¿cierto? Si no
Sí,
estoy mal.
no, principios de los 70, es de
Principio de los
principios
70.
de los 70. Es bastante interesante porque, bueno, no soy experto en Fellini hablando teóricamente, pero sí está claro que en los 70 obviamente parte de un estilo, o sea, obviamente se renueva. Hay un estilo bastante diferente a las películas que hacía en los 60, obviamente ya empieza a probar también otros discursos narrativos, obviamente. Su estilo flamboyante por el que es conocido y felinesco, pues obviamente pues toma otras dimensiones, sobre todo porque ya el color pues ya está más presente, sí, y Roma creo que encapsula, o sea, sí, comprime todo este tipo de características que hicieron del cine de Fellini tan característico. No sé si decir exactamente si es surrealista o no, pero sí es un cine de mucha imaginación. O sea,
Bueno, como tú bien lo dices, es como un punto de inflexión, ¿no? Es como un momento ya de alta madurez, ¿no? Un maestro ya muy grande, hablando de un nivel muy alto, es lo que se llama también como un cine de ensayo, ¿no?
Ajá, exacto.
Pero creo que aquí también hay un manifiesto, ¿no? Porque es recoger todo el espíritu romano, ¿no? Roma, este hedonismo, este goce, este disfrute, del disfrute por el disfrute, que será una constante en la obra de señor Fellini, ¿no?
Que
Desde la
estuvo,
Dolce Vita, ¿no?
ajá,
En adelante
exactamente.
será constante esa cuestión del goce y que, como tú bien lo dices, hace parte del universo barroco, y pues aquí vemos ese despliegue. Pero también hay algo de crítica, ¿no? No solamente habla de la sociedad romana como un manifiesto, porque él, siendo de Rimini, pues él siempre se consideró Rimini, un pueblito muy pequeño en Italia que no conoceríamos si no fuera por él. Él siempre se consideró romano, ¿no? Pero no solamente habla de esos pilares romanos, de Romo y Rémulo, por ejemplo, sino que
Exacto.
además hay unas críticas, sobre todo a la Iglesia Católica, ¿no? Hablemos un poquito de eso.
Bueno, pues digamos una de las escenas más famosas de la película es un esplendoroso desfile en donde podemos disfrutar de varias vestimentas extravagantes de varios papas, por decirlo así. Que digamos, yo lo que siento es que es simplemente, pues a través de su estilo también hay una gran contención de sátira salvaje, bastante bien traducida, y Roma también en cierta forma personifica un poco, digamos, las vivencias de él. O sea, digamos que en cierta forma también es muy muy personal. Por eso, digamos, la película está contada de todos modos en tiempo cronológico, y de todos modos, o sea, se relaciona mucho, digamos, las experiencias de juventud, que digamos es algo muy clave que siempre ha estado en el cine de Fellini, ¿no? O sea, que siempre ha estado, o sea, su infancia, su juventud siempre estuvo presente, y es muy interesante cómo a través de la historia nos va presentando, a través de estos escenarios tan extravagantes, unos personajes que son bastante reconocibles para él.
Claro, tú bien lo dices, que es una película autobiográfica, ¿no? Como eso es un sello muy característico de Fellini. Pero Fellini, de cierta manera, en Roma se inicia como artista, ¿no? Haciendo radio. Él se vuela un poco de la casa de Rimini diciendo: "No, yo me gané una beca", dice él, en Roma, y realmente él fue a descubrir la vida. Un dato ahí chistoso de sus primeros inicios es que cuando le empiezan a ser famoso, pues lo empiezan a invitar a cócteles, y él cuenta en Fellini por Fellini que pues tenía problemas económicos y que él solamente iba a los cócteles porque eran sinónimo de comida el trago, pero que el resto era la cuestión social, pues poco nada le interesaba. Y el otro elemento interesante a mí me parece es hablar un poco de ese fenómeno metalingüístico, ¿no? Ese cine que reflexiona sobre sí mismo, lo que llamamos cine dentro de cine.
Pues digamos, no hay duda alguna que 8.5 es el ejemplo perfecto de ese tipo de cine. Pero lo que yo, digamos, personalmente a mí lo que me gusta de ese lenguaje, y en cierta forma en cómo en los espectadores que ven Roma, por ejemplo, que van a ver Roma, van a sentirse, en vez de sentirse, o sea, digamos, cualquier otro director podría hacer que los espectadores se sintieran un poco extraviados. Precisamente porque no es, o sea, no es fácil esa disociación un poco entre el estilo y entre el estilo barroco y absurdo que se tenía frente a todas estas cuestiones reales, porque finalmente nos lleva a las calles, nos lleva a las iglesias, nos lleva a las casas pequeñas, las prostitutas, bueno, en fin. Entonces es bastante, o sea, a mí lo que me interesa, o sea, me parece más interesante ese lenguaje es cómo el espectador sí logra asociar,
Claro.
por fortuna precisamente por cómo lo cuentan, ¿no? O sea, por el espíritu que tiene y por la
Y
energía
claro,
que todas
Fernando,
las películas
entonces
tienen.
hemos hablado de tantas cosas y podríamos seguir hablando todo el semestre de solo esa película y de Fellini,
Claro.
pero también es una sinfonía de ciudad, ¿no? Es una película que
Exacto.
va en torno a un universo también circense, ¿no? Que tiene que ver con ese gran aporte de la colaboración con Nino Rota. Hablemos un poquito de la música que vamos a escuchar ahora, Fernando.
Bueno, pues Nino Rota también fue uno de los compositores que acompañaron a Fellini en muchas de sus películas,
Casi toda su obra,
casi casi
claro.
toda su obra, que evidentemente también es, pues fue bastante importante porque se identificó claramente con lo que estaba apuntando. Y en Roma es bastante interesante porque la música igualmente es de los 70, o sea, la película es de los 70, entonces es muy interesante la mezcla de como de funk, o sea, porque igualmente trata de ser un poco
De
contemporánea.
elementos sintetizados, ¿no, Fernando? Toda esa ola que había en ese momento de lo sintético, desde el rock hasta una música muy psicodélica,
El
¿no?
folk, obviamente, hay hippies, o sea, incluso él no abandona a los hay un es, hace de que sus personajes hippies sean bastante importantes, que por eso también creo que la música también intentan, así como la película intenta jugar con los tiempos, la música también juega con esos elementos contemporáneos, pero como sabe que es una película sobre Rómulo y Remo, entonces enfoca, o sea, uno siente eso, uno siente el misticismo un poco de esa música concentrada en Roma, o sea, que es algo totalmente identificable a la ciudad y a la historia de la ciudad, porque realmente lo que intenta también es hacer un examen, un panorama, evidentemente de sentidos, de sinfonía, de música y de imágenes, pero a través de la historia de Roma.
Ok,
Entonces.
vamos entonces a escuchar a este maravilloso maestro que no solamente hizo de la obra de Fellini también un sello, sino que también participó en múltiples películas y bueno, es uno de los grandes músicos del cine. Escuchemos pues el tema principal, Fernando, ¿o cuál vamos a escuchar?
Bueno, es bastante interesante porque es el tema del tráiler de la película, que también en sí es un montaje
Ok.
bastante interesante. Entonces van a poder incluso escuchar varios sonidos felinescos en medio de la música de Nino Rota.
Muy bien, escuchemos pues estos sonidos felinescos y de maestro Nino Rota. Bueno, Fernando, este programa parece un especial de rarezas y de cines maravillosos y de autores maravillosos y pues aquí llega otro de los grandes y también muy desconocido, solo como muy conocido dentro de una élite de cinéfila, cineclubista, ¿no? Estamos hablando de Kenneth Anger, ¿no? Que inicialmente es videoartista, director de cine experimental, bueno, un artista bastante complejo y también oscurantista, ¿no? Hablemos un poco de ese cine, ¿no? También es un personaje raro en cuanto a que también escribió este
Hollywood,
famoso
Babilonia.
Hollywood Babilonia, ¿no? Hablemos muy brevemente de Kenneth Anger y qué es lo que veremos en este ciclo dentro de 15 días más o menos en la videocasetera.
Bueno, Kenneth Anger, pues evidentemente fue una figura bastante controversial, sobre todo, bueno, claro, su obra fílmica ha sido más aclamada que su obra literaria, creo yo.
Ah, claro.
Hollywood Babilonia, cuando salió, pues la crítica dijo que era la mayor basura que había leído, pues evidentemente porque, pues evidente, o sea, su discurso realmente es bastante tajante,
Ha
es
sido.
bastante ácido, obviamente con, pues digamos, con con esos intereses que él tiene, que es la cultura popular, porque es clarísimo que lo que le interesa es la cultura pop con la que creció. Pero también es una es un autor que está lleno de influencia, está lleno de muchos referentes, precisamente por esa adicción que tiene a la estética pop en la que creció, a la música, al cine, a los cómics, a todo, a la pintura, al arte. Entonces, pues también fue una persona bastante influyente dentro precisamente de ese concepto del videoarte, que igualmente de todos modos acá en el cortometraje que vamos a presentar, que es un cortometraje de 30 minutos llamado Scorpio Rising, quizás es
O sea, una joya.
la obra más
¿De
reconocida
qué
de él.
año,
Es
Fernando?
del 65 y realmente digamos que pues digamos que puede ser uno de los pilares de una serie de trabajos que él iría desarrollando ya en los 70s, obviamente con ese mismo discurso y de montaje que tenía.
Hablemos un poquito de ese universo de lo oscuro, ¿no? Porque tengo que entendido que ese es uno de los sellos que caracteriza la obra de Kenneth Anger. De hecho, él le apodaba muchas veces como el mago negro, uno de esos elementos. ¿Qué
Claro.
veremos de eso en la película?
Es bastante interesante porque es más que todo por el tono en el que presenta las cosas. Es como es tan salvaje, y realmente la película es bastante salvaje como Marlon Brando, y no es una coincidencia, está puesto ahí a manera consciente. Es que precisamente por la acidez que él tenía, pues él no tenía ningún miedo o flojera a tocar temas bastante escabrosos a través de las imágenes que presentaba. A medida que fue pasando el tiempo, él también se interesó por temas más místicos, por el tema, obviamente, por el tema del color. O sea, digamos que podríamos decir que fue un personaje, o sea, que cuyas temáticas podrían ser oscuras, pero sus películas eran totalmente brillantes en el sentido de esa representación, obviamente también del hombre,
Y creo que
de lo
también,
homoerótico, de todas estas.
y que también tenemos que entender eso oscuro sin satanizarlo, sino como una forma mística, una forma de filosofía, ¿no?
Claro, y es una filosofía que obviamente está vista desde el punto también del mal gusto. Sí, digamos que son esos experimentos estéticos que él tiene. Y Scorpio Rising tiene, digamos, es como un collage, ¿no? Es como un collage es como el collage de un líbido. Yo me atrevería a decir que es el collage de su propio líbido, que evidentemente le hace mucha ovación al beefcake de los 50s, al rock and roll, al rock and roll de los 50s también, y todo eso constituye en una obra maestra del camp, por decirlo así.
Bueno, vamos a escuchar entonces el músico, ¿cuál es?
Como tiene distintas canciones, es un collage de distintas canciones pop de los 50. La canción que vamos a escuchar es Terciopelo Azul,
¡Wow!
ya usada por el mismo David Lynch 20 años después.
Muy bien, pues disfrutemos entonces este maravilloso tema.
The night, softer than satin, was light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes. Love was ours, ours, a love I held tightly, feet on the rapture grow, like a flame burning brightly, but when she left, gone was the glow.
Fernando, ha sido un gusto tenerlo aquí y hagamos una invitación breve a las personas a que vayan al espacio.
Recuerden que es en el Centro Cultural A Seis Manos, todos los miércoles, funciones de 5 de la tarde y 7 de la noche, en la calle 22860.
Totalmente gratis, ¿no?
Totalmente
O sea,
gratis.
es una pena perderse estos títulos, ¿no? Bueno, tendremos a Fernando en otros programas, como ustedes ven, es todo un especialista, entonces será uno de nuestros invitados periódicos a ese espacio Alucine, porque Fernando, gran amigo, es una persona que conoce de la Alucine. Fernando, muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a ti, Armando, por la invitación.
Bueno, continúen en su sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la www.unradio.unar.edu.co. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@nal.unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine. Alucine, cineclubismo radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi.